Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Todas las voces cuentan. Miércoles y viernes tenemos este espacio, amigos del auditorio, para la participación de los diferentes temas que pues nos interesan a todos nosotros. Como cada mañana, transmitimos desde el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 FM. Lo hacemos en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. En las redes sociales estamos en Facebook, en X como Radio UDGPV. También comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y vamos a dar inicio con este tema, que es la Ley General de Economía Circular. Déjeme comentarle que el 20 de este mes de enero entró en vigor esta ley, que se venía manejando ya desde hace mucho tiempo para la transformación del modelo lineal de cómo, en pocas palabras, tiramos la basura, los desechos que generamos todos, y que ha sido una forma arbitraria en la que nos venimos conduciendo en todo México. Son pocos realmente los municipios y las poblaciones que están haciendo el cero residuos, que están separando la basura, esta basura que nos agobia. Hemos preparado varios reportajes, notas que tienen que ver con esto de la economía circular, con el problema de la basura, y más ahora que estamos viviendo una situación difícil en Puerto Vallarta, cuando hay problemas en la recolección de basura. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Puerto Vallarta ha dejado de pagar, la administración municipal ha dejado de pagar siete meses a la empresa Red Ambiental. Hoy es un día crucial para todos los ciudadanos en Puerto Vallarta para ver a qué arreglo, si es que llegan, después de siete meses de adeudo por parte de la administración municipal. Pero mientras ese arreglo se da, déjeme comentarle que nosotros como ciudadanos tenemos que responsabilizarnos de lo que generamos y a dónde lo enviamos. El gobierno municipal se tiene que encargar de la responsabilidad, tiene que ser responsable de administrar los recursos, pero también dar buenos servicios públicos. Para eso pagamos impuestos. Y más ahora que precisamente al ver tanto caos y tanto que ha pasado en esto de la basura y la acumulación de residuos, surge la Ley General de Economía Circular. El 20 de este mes entró en vigor y los estados y municipios tienen, a partir de la publicación del día 20 de enero, tienen 180 días para armonizar sus leyes y reglamentos, los estados y municipios. Bien. Pero aquí en el Centro Universitario de la Costa, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, no hemos estado esperando esto de la Ley de Economía. Hemos estado aquí con una agenda ambiental. En el Centro Universitario de la Costa, déjeme decirle, y me da mucho gusto presentar al doctor Carlos Camba Pérez y al doctor Miguel Ángel Velázquez Ruiz, ¿cómo están? Ellos son de profesores del Departamento de Estudios Administrativos y Contables. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bien.
Buenos días.
El doctor Carlos, si se acerca el micrófono, ¿verdad? Haciendo sí. Un lado sus hojitas para que los pueda leer. Y el doctor Carlos Camba y Miguel Ángel Velázquez, que vamos a hablar de estos libros que ya han publicado, de los trabajos que tienen. Por ejemplo, uno es Emprendimiento de Negocio Jóvenes Universitarios Acapulco de Juárez y Puerto Vallarta, lo tenemos aquí, y también está otro que se llama Jóvenes Universitarios Emprendiendo en la Economía Circular. Ya nos van a hablar del tema, pero también le quiero dar la más cordial bienvenida, y ya la tenemos en la línea desde la SEMADET. Tenemos a la maestra Laura Guzmán. Ella es directora de sustentabilidad del sector productivo. Laura, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias. Muy bien, aquí estamos, Susana, a la orden.
Muy amable. Pues si le parece, vamos a empezar con la SEMADET para que nos diga cómo se está preparando para esto de la economía circular. Aquí, afortunadamente, tanto en el Centro Universitario de la Costa como en el CUC, en el Centro Universitario y en Radio, ya tenemos, pues, yo diría, ya más de año y medio, dos años, con este tema y una agenda ambiental de más de 10 años insistiendo en estos temas. Y en el caso de la SEMADET, si nos pudiera dar un avance en estos puntos claves de la ley en México, de la ley de economía circular. Estamos hablando de esta responsabilidad que tendremos todos, del objetivo principal y cómo se ha dado este cambio de modelo. Adelante.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Bueno, desde aquí, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, hemos estado trabajando en compañía con el Congreso en las mesas de trabajo para el desarrollo de la ley estatal. Y como bien lo menciona, tenemos unos meses para que se armonice esta normativa con la Ley General de Economía Circular. Esta ley general, estamos muy contentos que ya se haya publicado, que ya se haya materializado, porque, bueno, da pie a que la economía circular ya sea una materia obligatoria para llegar a este desarrollo sustentable, ¿no? Si bien es un tema de economía, pega directamente el tema medioambiental, cosa que nos importa y obviamente es parte de nuestro trabajo, ¿no? Día a día. Entonces, bueno, estamos muy, muy contentos que ya se haya publicado, que ya se haya materializado para ahora sí que comenzar hacia esta transición.
Muy bien, y esperamos que, como dice usted, esta ley no solamente se publique, sino se cumpla. Porque tenemos, por ejemplo, la ley de residuos del estado de Jalisco, que ha estado dormida por más de 15 años casi, que se publicó esta ley y que lamentablemente no se ha cumplido. Entró en vigencia el 25 de mayo de 2007 la ley de gestión integral de los residuos del estado de Jalisco. Desde el 2007 estamos prácticamente 2026, imagínense, estamos por cumplir 20 años de esa ley que lamentablemente no se cumple. Es letra muerta en el estado de Jalisco y esperamos que esta ley sí se cumpla, Laura.
Así es, el periodo, ahorita estamos en un periodo de aprendizaje y transición, como lo mencionaste, tenemos pocos días, realmente se escucha a lo mejor 180 días, pero tenemos poco tiempo para trabajar en conjunto con el Congreso y que la ley del estado de Jalisco salga, como lo mencionan, armonizada y homologada, ¿no? Lo que no queremos es que haya contradicciones entre estas leyes y entre los niveles de gobierno para poder llegar a un desarrollo sustentable lo más tangible posible. Yo hablo desde el sector productivo y justo aquí en Jalisco la circularidad ofrece este campo de oportunidad para este sector industrial, comercial y de servicios. Abre las puertas a la innovación, al diseño, a por ejemplo, todo el tema de eficiencia de materiales y obviamente a la disminución de residuos.
Que una vez que se armonice esta ley, que debe estar lista en 180 días, ¿tienen ustedes programado, independientemente de que el Congreso termine de hacer sus cosas, ustedes ya tienen una ruta crítica, cómo van a empezar, qué es lo que van a hacer, cómo hacerle llegar el mensaje a los ciudadanos, a las empresas, a las industrias, a todo Jalisco?
Justo estamos trabajando en eso, bueno, ya tenemos todo el año de la administración pasado que comenzó esta administración, estamos trabajando en esta estrategia. La realidad es que es un reto. Estamos hablando, lo mencionamos como el sector productivo, pero hay diferentes sectores en el estado, ¿no? Tendremos que trabajar con el sector hotelero, con turismo, con el sector tequilero, con la industria electrónica, etcétera. Es un abanico de industrias, de empresas. Entonces estamos trabajando, el trabajo principal va a ser la socialización. O sea, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con las industrias y con las empresas de socializar, de transmitir este mensaje y empezar a trabajar con cada una de los sectores para ver las estrategias que se van a implementar. Entonces, sí.
Así es.
Estamos en este proceso de trabajo. Sí, perdón.
Sí, así es. Nos da mucho gusto que ya tengan ustedes definido este objetivo y desde luego quisiéramos ahora que escuchamos cómo es que ustedes van a trabajar, queda abierta la invitación, Laura, maestra Laura, para que usted venga aquí a Puerto Vallarta. Nos gustaría mucho que diera alguna conferencia aquí en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, donde tanto alumnos como maestros, académicos, investigadores, pues ya llevan un buen hablando sobre el tema, además que tienen publicados ya algunos libros que estamos presentando también esta mañana y que pues podríamos agendar alguna visita de usted aquí que nos dé una conferencia. Mientras tanto, ¿tienen ustedes listo a esta ley ya armonizada en el Congreso del Estado de Jalisco y que lo mismo, lo propio, tienen que hacer cada uno de los municipios? Entre más gente lo sepa, sobre todo en la comunidad universitaria, y se empiece a propagar el conocimiento, la información sobre esta Ley General de Economía Circular, yo creo que vamos a ganar todos, maestra.
Por supuesto, y la academia es un gran aliado para nosotros, como lo mencionas, para transmitir este mensaje tan importante, y por supuesto que estoy con muchísimo gusto, allá nos organizamos y por allá nos estaremos viendo y platicando.
Con muchísimo gusto. Bueno, ¿algo más que quiere usted compartir y exponer?
No, mira, yo quedamos a la orden, la Secretaría, estamos aquí para transmitir este mensaje, seguiremos trabajando arduamente, eso es lo que quisiera comentar y estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias por el espacio.
Bien, quiero comentarle que aquí en el Centro Universitario de la Costa, aquí en Radio Universidad, tenemos también varios aliados, como es Cero Residuos, están amigos como Alejandro Parra, como Héctor Magaña, que ellos ya tienen, y nos gustaría que viniera a conocerlo, ellos ya tienen un centro muy importante de operación, en donde todos los residuos que son orgánicos, todos los están haciendo ya composta. Y nos gustaría que viniera a conocer este proyecto, esto que ya, bueno, ya no es proyecto, ya se está realizando esto y queremos compartirlo con mucha gente porque es una también de las posibilidades que tenemos ahora con esto de la Ley General de Economía Circular. Laura Guzmán, ¿algo más?
No, agradecerles y también felicitarlos por todo el trabajo que se está haciendo. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a la directora de Sustentabilidad del Sector Productivo. Esta mañana estuvimos conversando con la secretaria del Medio Ambiente, Paola Boche Petersen, quien, bueno, tan amablemente nos puso en contacto aquí con la directora de Sustentabilidad del Sector Productivo, con quien vamos a estar pues ahora sí que constantemente, amigos del auditorio, por lo menos, no sé, yo creo que por ahora cada semana, cada dos semanas, a reserva de que ella pueda agendar una reunión aquí con los maestros que ya se integraron a esta cabina, organizarnos y ver qué podemos hacer. Esto de la basura y los residuos es un asunto de todos, así de que muchas gracias.
Saludos y muy buen día. Muchísimas gracias.
Gracias. Bien, y ya nos quedamos aquí en cabina. Aquí en cabina, como lo comenté, el doctor Carlos Camba Pérez y el doctor Miguel Ángel Velázquez. Para empezar, algún comentario con respecto a este enlace con la SEMADET, doctor Carlos Camba.
Sí, bueno, ya lo manifestabas tú, Susana, ojalá y no queden meras buenas intenciones, ¿no? Como sucedió con la Ley General de Residuos. Porque tienen varias áreas que superar, varios obstáculos que superar esta ley. Es decir, en el tema de la recolección de basura, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, el gobierno ha demostrado cierta incapacidad todavía en la recolección, ya no digamos en la separación. Y entonces la Ley General de Economía Circular todavía propone ir un paso más allá del reciclaje tradicional. Entonces, en el papel seguimos avanzando, pero en la realidad todavía no hemos superado obstáculos muy básicos, ¿no? Eso por mencionar uno de los tantos, valga la redundancia, uno de los tantos obstáculos que se tiene que superar, ¿no? Entonces, muy bien en el papel, ojalá y en la realidad termine sucediendo lo que se plantea, porque es un completo cambio de paradigma hasta en el sistema económico que siempre busca la maximización de las utilidades. Desde temas de la obsolescencia programada y otros temas en los que siempre las empresas buscan cómo obtener mayores ingresos, luego viene una ley en la que les pide que esas estrategias tradicionales de maximización se den reversa cuando no hay la infraestructura, pero también voltearnos a ver hacia nosotros como consumidores, donde tampoco tenemos la cultura de un consumo bajo un esquema de economía circular. Entonces, hay tema que superar por todos lados, ¿no?
Y esto tiene que ver con la educación, con la conciencia. No vayamos lejos, lo vemos en el propio Centro Universitario de la Costa. Paulatinamente estamos dejando los desechables y ya cada quien trae su termo,
¿sí?
¿Sí? Cada quien, ya no se usan popotes y tenemos de en un momento determinado hacerlo hasta de tajo, ¿no? Porque si nos esperamos un día más, es un día menos para el medio ambiente, ¿no? Entonces, la población estudiantil, ya vemos a muchos jóvenes que ya traen sus termos, ¿no? Pero tenemos que, de tajo, terminar con todos los desechables o algunos que sean como orgánicos, que son de degradación rápida, que no dañan el medio ambiente. Son pequeñas cosas nosotros. Vamos a estar hablando ahorita de en casa. ¿Qué hacemos en casa? Realmente nos tenemos que educar, si a veces no le destinamos tiempo a nosotros mismos, pero vamos a tener que entrar en esta dinámica. Mire, hay países y muchos mexicanos que van y visitan Canadá, Estados Unidos, que tienen familia allá. ¿Qué sucede? Usted va a Canadá y Dios libre que tire una colilla del cigarro para los que fuman, o que haga papel así y lo aviente, o deje un bote de refresco, de cerveza, en la vía pública. Eso no, porque así le van las multas. Y son multas muy fuertes, tanto en Canadá, más en Canadá que en Estados Unidos, pero los dos tienen una muy buena recaudación por aquellas personas que van e incumplen la ley. Sí, doctor.
Sí, nada más un comentario que decía un economista con relación a lo que comentabas de los termos. Entonces decía él que la generación que tiene mayor conciencia ambiental y dejó los termos desechables, ahora los cambió por termos de una empresa de café de las sirenas, por la colección de termos. Es decir, realmente, verdaderamente transitamos un esquema que al medio ambiente le beneficia porque dejamos los desechables, cuando ahora lo que compramos son toda la colección de termos de esta empresa, por poner un ejemplo.
Pues mientras no vayan a la basura, ¿verdad? O sea, si la gente dice, tengo 5 termos, uno para el lunes, para el martes, pero son sus termos que utiliza para consumo personal, ya no es un de unicel o un plástico, que vemos en estas campañas que ha hecho el querido Rigo Pedrosa de Limpia tu Mar, que hemos ido a limpiar el mar y vemos cuánta cantidad de plástico, de popotes, de vasos desechables, de una sarta de cosas que nunca debieron haber llegado al mar y sobre todo haber afectado a flora y fauna marítima, sí. ¿No? O sea, por lo pronto, creo. Y bueno, el doctor Miguel Ángel Velázquez, ¿cuáles son sus comentarios? Háblenos
bueno,
de
pues,
lo que se viene haciendo.
Primeramente, es aplaudible esta propuesta de la Presidenta de la República de nuestro país por esta decisión de lanzar estos 49 artículos que prácticamente van diseñados hacia esa sostenibilidad del medio ambiente. Y decirles también que, bueno, también como señalaba hace rato la secretaria, no estamos inmersos nosotros. O sea, el capítulo segundo en criterios y principios de economía circular, en el artículo 4, fracción B, inciso B, fracción 14, habla de la transversalidad, la coordinación y colaboración entre distintos órdenes de gobierno, es decir, gobierno federal, estatal y municipal, y sectores académicos. O sea, ahí estamos incluidos, miscuidos todos los académicos de todo el país, y social, pues entiendo que entramos ahí todos, y privado, pues no se diga, las empresas, ¿no? A fin de alcanzar objetivos en la economía circular, por un lado. Y por otro lado, decirte, bueno, que esos libros que traen proyectos ya vienen de antaño trabajándose. Nosotros tenemos, sí, y aquí no dejará de mentirme aquí el doctor Camba, tenemos más de 8 semanas del emprendedor que venimos trabajando. Estamos hablando de más de 4 años de trabajos con la economía circular. Y bueno, ahí que ves por ahí un libro, hablando del tema de la basura, pero yo puedo hablar de un tema, por ejemplo, de un joven que presentó un proyecto sobre el reciclado de las llantas para el bacheo, sí, tanto bacheo que tenemos en Puerto Vallarta, pues se me hace un proyecto muy, muy viable para que se solucione en parte, ¿verdad? No en forma general, pero en parte ese problema y reutilizar ese desecho.
Y mire, yo a veces pregunto, con tanta literatura, tantos libros que generan nuestros investigadores y académicos del Centro Universitario de la Costa, ¿por qué no llegan a la administración? ¿Por qué no regalan ustedes? ¿Lo leerán o lo llegan y lo ponen en un librero y se les olvida? Porque aquí hay una serie de investigaciones, una serie de tratados incluso, para poder resolver muchas cosas que aquejan a la comunidad. Y tienen todo. Y lamentablemente no hacen uso de lo que se está produciendo y generando, de investigación, de estudios, de... ¿No es así?
Sí, decirte, mira, a través de nuestro jefe de departamento, el doctor, aquí está aquí presente, el doctor Camba, hemos hecho propuestas, ¿verdad?, que van a precisamente alimentar ese trabajo que se realiza. Y para eso vamos a tener prestadores de servicio para divulgar a través de páginas web todos los trabajos que están haciendo y realizando los alumnos en este tema de la economía circular. Si observas, bueno, hay trípticos ya de alumnos donde trabajan precisamente este tema de la economía circular. Entonces creo que vamos avanzando y agradecer también, quiero señalar también el agradecimiento de nuestra rectora María Estela, ¿verdad?, por todo el apoyo que nos ha dado en todo este trabajo.
Y bueno, me voy a ir a una pausa porque al regreso, déjeme comentarle, va a participar otro de los académicos investigadores, que es
el doctor Rodrigo Espinosa.
Rodrigo Espinosa va a estar aquí en cabina para hablarnos más, profundizar sobre este tema de la Ley General de Economía Circular. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Del auditorio, esta mañana estamos hablando sobre la Ley General de Economía Circular, esta ley que ya entró en vigor el día 20 de enero, de la que hemos estado platicando, conversando, informando, no de ahorita, ni de hace un mes, ni de 2 meses, sino ya tenemos prácticamente un año hablando de esto en Radio Universidad. Pero en el Centro Universitario de la Costa, maestros, el doctor Miguel Ángel Velázquez ya tiene más de 4 años haciendo trabajos al respecto. De la misma manera, el doctor Rodrigo Espinosa Sánchez, que se suma a esta transmisión para hacernos sus comentarios. ¿Cómo está? Bienvenido. Adelante.
Gracias por la invitación. Bueno, importante la aprobación de la ley desde enero, y más importante sería la voluntad de las esferas locales. Las esferas locales requieren para que esta ley se cumpla, pues tener voluntad y empezar a llevarlo a la práctica. De lo contrario, pues de nada sirve. Hay que recordar que la economía circular nace de tres grandes ramas: de la ecología económica, de la ecología política y de la ecología ambiental. Y entonces, si una de estas tres bases, que es la ecología política, tiene ciertas implicaciones o atisbos de carencia de voluntad para su aplicación, pues nada más se quedan en acciones que pareciera que es economía circular. La economía circular implica muchos cambios o transformaciones en muchos aspectos del desarrollo del territorio. Entonces, tendríamos que pensar primero que la gobernanza local tiene que cumplir con su función. Y al cumplir con su función, la gobernanza local, puede ser que esta economía circular empiece a rendir frutos, y creo que todos estaríamos beneficiados, o de menos, tendríamos mejor calidad de vida.
Y bueno, hace un momento comentábamos de que está la Ley General de Residuos del Estado de Jalisco, que se promulgó en el 2007, en mayo del 2007. Estamos cumpliendo 19 años de una ley que no se cumple, una ley que no se acata, y no queremos que esta ley tenga el mismo final que la anterior. Por eso, cada una de las legislaturas en nuestro país, es decir, las legislaturas estatales de Jalisco, de Nayarit, de Yucatán, todas las legislaturas tienen que armonizar su normativa. Por eso, a partir de la publicación del día 20, tienen 180 días desde la entrada en vigor, y lo propio tienen que hacer los municipios. Y mire, gracias a la señora Rosy da Silva, que nos habla y nos dice: uno saca la basura, incluso separada, pero ¿de qué sirve si el camión de la basura revuelve? Deberían de capacitar mejores a los recolectores. Uno hace su parte, pero ellos necesitan manejarla mejor. Y es que hoy día no existe la separación de basura. Uno la separa por compromiso, que llegan todas y se va y tienen el mismo destino, es cierto, pero nos tenemos ya que capacitar. Ya no podemos seguir permitiendo un día más en esa cultura y comportamiento que tenemos con respecto a la basura, doctor Rodrigo.
Sí, definitivamente. Creo que uno de los problemas principales, pues, es la cuestión de los residuos. Nosotros hicimos un trabajo con la Universidad de Brandon, en el magisterio, cuando estaba el basurero ahí a cielo abierto, y aunque ya había separación y estaba en proceso de cerrarse, y lo combinamos con los Gavilanes, que es el actual vertidero.
Sí.
Y nos dábamos cuenta que ese problema, ¿de qué servía si la sociedad estaba separando la basura y llegaba al mismo destino? Y pues creo que falta por parte de las autoridades tener el tratamiento que plantean, hasta con los colores de los depósitos, ¿no? Porque llega el recolector y pues anda muy a prisa, y la intención es recoger la basura, porque si no la recoge, entonces va a quedar mal. Entonces, en ese trabajo nosotros analizamos cuánto se producía, quién lo producía, y veíamos que faltaba, pues, el destino final. ¿Qué pasaba al momento de ya estar depositado en ese lugar, si realmente se cumplía con estas partes que ahora la economía circular maneja, ¿no? Porque la economía circular no nada más es pensar en el mismo mundo lineal de la producción, es otra cosa. La economía circular, con respecto a los desechos, primero piensa que desde el momento del diseño, la planificación de un producto, este tiene que estar enfocado a que va a servir, una vez que deje de utilizarse, para otro eslabón de la producción, o sea, como insumo de otro producto, no para estar pensado para ir a los Gavilanes o al magisterio, sino para servir como una materia prima de otro producto. De esa manera, entonces se cumplen principios de economía circular. De lo contrario, es un problema social agudo que nos falta cultura, pero más la cuestión de la autoridad, que no aplica esos reglamentos que debe de tener, porque una legislación puede estar bien determinada, bien estipulada. Si no hay los reglamentos y la aplicación de los reglamentos, difícilmente vamos a llegar a lo que queremos.
Fíjese que aquí han estado picando piedra así grupos como por ejemplo Gritelco aquí en Puerto Vallarta. No sé si conoce ese centro de composta con Alejandro Parra. Fueron algunas escuelas como La Pesquera, ahorita está la UNIVA, varias instituciones educativas llevando este mensaje, justamente previendo que ya entraría en vigor esta ley y que no nos agarrara como que, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿No? Y hay gente que en estos momentos, yo lo puedo asegurar, simplemente, incluso a veces titulares del medio ambiente, no saben ni de qué les están hablando. Y eso es preocupante, ¿no? Por lo pronto las comisiones en el Cabildo de Puerto Vallarta ya deben de saberlo, ¿no?
Sí.
En el Estado también, quien preside la Comisión de Medio Ambiente es la diputada Yusara Canales. Vamos a hablar con ella y decirle a ver cómo vamos avanzando, qué está pasando, porque son 180 días, a partir del 20 ya son menos, cada día es uno menos. Y ver qué compromiso realmente hay, porque aquí hay estudios, hay trabajo en el Centro Universitario de la Costa, y mire, a veces yo siento una impotencia, no sé ustedes, pero yo siento una impotencia de ver que aquí hay investigaciones que tienen que hablar del turismo, como ustedes lo han hecho, que tienen, en este caso, de la economía circular, que tienen tantos proyectos y estudios que han realizado. Y uno dice, bueno, ¿por qué todos los resultados de los estudios, de las investigaciones, no hay un grupo de académicos investigadores que realmente sean los asesores de la administración en turno, ¿no? Porque vemos que de pronto hay asesores que ni remota idea tienen, es más, ni asesoran, doctor.
Sí, definitivamente falta ese vínculo. Creo que la toma de decisiones tiene que estar soportada pues en estudios que muestren qué es lo que debe hacerse, porque de lo contrario, ese liderazgo político pues es muy coloquial y no tiene ningún fundamento. Sí, pues la universidad produce muchos productos académicos y también egresados. Yo recuerdo una frase que nos dijo un doctor extranjero, por cierto, que para atacar el problema de la basura, yo creo que el primer lugar que tendría que visitar el estudiante con el profesor es el vertedero o el basurero, para generar conciencia de qué es lo que producimos como humanos y qué tratamiento se le da, para que valore, y entonces al adquirir conciencia o esta cultura va a empezar a reducir el consumismo. Porque la bronca del modelo capitalista pues es el consumo, y de una manera lineal, consumir y consumir a no parar hasta que se acaben los recursos.
Así es, muy lamentable. ¿Y qué le parece si vamos a ir a otra pausa y al regreso vamos a trasladarnos imaginariamente, que eso lo tenemos que hacer en vivo, pero lo vamos a ir adelantando, nos vamos a trasladar una casa para las personas que nos escuchan, y gracias a Rosy da Silva por su llamada, vamos a ubicarnos en una casa. ¿Cómo nos tenemos que preparar para cumplir? Que esto lo tiene que hacer y normar el gobierno municipal, el estatal, como lo está normando el federal, ¿sí? Desde casa, ¿qué vamos a hacer? Al regreso de la pausa nos dicen paso a paso, porque aquí, por ejemplo, tenemos literatura, imágenes que han creado los propios maestros y alumnos, como por ejemplo, tu hogar es parte de la solución, economía circular en casa, ¿qué pasó con lo que no separas? ¿Cuándo separas? ¿Facilitas el reciclaje? ¿Apoyas a personas recicladoras? ¿Evitas que más basura llegue a los rellenos sanitarios o evitan que la basura llegue al mar? ¿Tenemos pausa? Regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos.
Radio UDG, la radio que llevas a todas partes.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, ¿cómo le vamos a hacer? Se están preguntando ustedes, ¿cómo le vamos a hacer? Cuando ahorita estamos viendo que una administración municipal no paga al servicio de recolector de basura. Eso vamos a dejarlo para más adelante, pero por lo pronto nosotros vámonos educando ya, haciendo conciencia, porque el planeta ya no va a resistir. Nuestro Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Jalisco, Nayarit, como República Mexicana, el planeta, y así, ya no resiste. Imagínense usted el número de millones de habitantes que hay en el planeta Tierra, y que todos van al baño, que todos generan residuos, que bueno, y nada más imagínenselo. Imagínenselo. ¿Cuántas islas con residuos de plásticos hay en el mundo? Es una cosa terrible, que como no lo vemos a veces, y el día a día se nos hace fácil tirar una basura, digo, a quienes se le haga fácil dejar en la parada del camión la basura, el bote, van todavía tomando en el carro y desde el carro avientan a la carretera, los hemos visto, ¿sí? Son cosas que o cambiamos, porque yo estoy de acuerdo en que se establezcan multas severas para quien tire la basura en forma inadecuada, y nos tenemos que educar. Vamos a ver qué pasa. Hoy es un día crucial para la administración pública y para la red ambiental. ¿Qué va a pasar? Pero una vez que pase lo que tenga que pasar, nosotros como ciudadanos tenemos que comprometernos. Nosotros, y comprometer a la autoridad, porque si la autoridad no se compromete, hay que comprometerla. Doctor Rodrigo Espinosa y a Miguel Ángel Velázquez, quien empieza diciendo, ¿qué empezamos haciendo en casa?
Bueno, lo primero, acuérdense que la cuestión cultural que nos caracteriza, pues es la formación en casa. Lo que nosotros demostramos fuera de nuestras casas es lo que vivimos en casa. Si en la casa esa formación familiar no tiene esa cultura de entender que toda la basura es un problema, que los aspectos que yo, o los elementos que yo desecho, van a tener un fin determinado, y no lo estamos concientizando a los miembros de una familia, pues entonces esos miembros de la familia son ciudadanos y a donde lleguen, pues va a ser un desorden. Entonces creo que tenemos que empezar generando una conciencia, una cultura del respeto por los demás y por la propia naturaleza. Si nos respetamos entre nosotros y la naturaleza, creo que estaríamos en otro lugar. No tendríamos los problemas tan severos que tenemos en la Bahía de Banderas. No nada más en Vallarta, sino también en Bahía de Banderas. Entonces, primero, por eso yo recuerdo la frase esa de este doctor extranjero, que el primer lugar que deberíamos mostrar a los estudiantes del nivel que fuera sería el vertedero municipal, para enseñarles todo lo que los vallartenses generamos en un día, en un mes, en un año. Y entonces vamos a estar conscientes de que es un problema muy grave y que todo se va a ir a la bahía. Y las bahías no soportan, los recursos naturales se están agotando constantemente, y entonces va a ser un problema muy fuerte, más de lo que estamos viviendo.
Así es, y en esta enorme Bahía de Banderas que comparten Cabo Corrientes, que también es otro asunto. Cabo Corrientes también, todo a dónde se va, la gente acumula en todos los pueblos costeros, ¿y qué se hace con la basura? Es Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas que comparten esta bahía. Y bueno, son pequeñas acciones que, aunque usted las vea pequeñas, son grandes en su conjunto para ver y dirigirnos hasta esta etapa de esta ley de economía circular. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le vamos a hacer, doctor Miguel Ángel?
Sí, mira, yo pienso que en esto de la ley de la general de economía circular hay un FODA. O sea, hay oportunidades, hay fortalezas y también hay debilidades. Y una de ellas que después acaba ya de mencionar el doctor Rodrigo. Pero una oportunidad es que también al reutilizar todos estos desechos, pues estás generando un negocio. Entonces habría que esperar y ver cuál es cómo se van a hacer los lineamientos en el reglamento, porque el reglamento tiene 180 días el gobierno federal para establecer, incluso hasta multar lo que señalábamos hace rato, puede haber multas por no reciclar. Entonces, la REP es muy clara y esperemos que la REP, que es la responsabilidad extendida del productor, también va a ser muy clara y fundamental para este proyecto.
Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer aquí en el Cuco?
Bueno, lo primero, yo analizaba, pues hay muchas prácticas de economía circular, pero primero tenemos que entender esa reconfiguración o reestructuración de todos los que intervenimos para que la economía circular funcione. Hay municipios muy diferentes en esta Bahía de Banderas, Cabo Corrientes, y más cuando hablamos de la cuestión turística. El turismo es uno de los subsectores económicos que más desechos genera. Y habría entonces que pensar cómo ese sector turístico o subsector turístico va a pensar en esos insumos que está generando como desechos, qué otros productos va a generar para que le dé valor, no para depositarlos en el vertedero. Porque todo lo que se deposita en el vertedero, esté tratado o no, llega a la capa freática.
Sí.
Y al llegar a la capa freática todo.
Pero explíquele a la gente qué es la capa freática.
Bueno, pues todos los escurridizos, cuando llueve, todos estos líquidos lixiviados que se van generando, pues se van filtrando en la tierra hasta que llegan a la capa, que es una roca, y esa roca los va a conducir, pues no tiene otro lugar nada más que el mar, allá la bahía, y luego ya empezamos a comer pescado, y luego camarones, y luego pulpo, y se van disminuyendo primero la cadena alimenticia y en los eslabones, y segundo, los metabolismos humanos se van alterando por tanta contaminación.
Y no nada más de nosotros, sino de toda esa estructura que depende del mar, la fauna marítima, las aves, o sea, todos, es un todo. Y es una lástima que no hagamos conciencia, que sigamos igual, cuando podemos, y vamos a estar insistiendo, empezar desde casa con los niños, nosotros mismos. Podemos tener en la cocina, por ejemplo, yo tengo en la cocina un recipiente, ese recipiente que huesos, que cáscaras de esto, hago mi composta. Y ya lo que es separación de trato de no generar mucha basura, la verdad. O sea,
es parte de la educación ambiental, porque estamos conscientes de que hay un problema pues muy grave y que no estamos tomando las acciones para remediarlo. Ahí está la ley, esperamos los reglamentos que dice Miguel, pero no nada más esperarlos, hacer que se cumplan, porque si no, de nada sirve.
Y bueno, yo sí quisiera lanzarles el reto, ustedes como académicos, investigadores del Centro Universitario de la Costa, para que, no sé, tal vez en 15 días nos volvamos a ver, volvamos a hablar del tema, volvamos a hablar con los de la SEMADER, incluso cuando ya se acerque más el límite de estos 180 días que marcó el gobierno federal para la armonización de los estados y municipios. Pero también, mientras eso llega, nosotros aquí, en el Centro Universitario de la Costa, ¿cómo nos estamos preparando? No vamos a esperar a que llegue.
¿O qué acciones ya estamos haciendo?
Ya, ahorita. Por ejemplo, ¿saben qué? Ya cada quien trae, mire, su vaso de plástico, su termo, ya no tenemos vasos desechables, tampoco popotes, ¿sí? Todavía por ahí vemos algunos, ¿sí? Pero se va a erradicar en un centro universitario, ¿no? Estamos hablando de una universidad, que cuando van a empezar, ustedes me supongo van a formar parte de lo que se haga aquí, no sé todavía.
Definitivamente creo que las políticas institucionales, todos los académicos nos sumamos a ellas.
Muy bien, pues así vamos a estar, amigos del auditorio, dándoles estos avances. Hay algunos sitios, como por ejemplo la UNIVA, también ya está en esa dinámica que ustedes, varias instituciones educativas, las escuelas es donde se forman los menores, así como dijeron, fuera la comida chatarra, así tenemos que hacerle en el tema de la basura y en muchas otras cosas más, como tiene que ver la violencia fuera de los centros educativos. En fin, es un reeducarnos, porque si esto lo hubiéramos hecho hace 15, 10 años, no estaríamos en las condiciones tan críticas, yo diría, que estamos ahora.
Sí, yo creo que era un mundo diferente, un mundo académico y universitario diferenciado, pero bueno, todavía es tiempo de tomar acciones y llevarlas de manera correcta para que esto llegue a buen fin.
Muy bien. Pues, ¿usted quiere participar, comentar algo?
Bueno, pues, señor, pues, habías comentado respecto a todos los proyectos que se establecen en esas publicaciones, esos libros, hay una infinidad, tú lo acabas de decir ahorita, por ejemplo, todas las naranjas, las zanahorias, las frutas que se pueden poner a solear, se pueden convertir en un alimento para el ganado. O sea, se asolea, se seca, se muele y el alimento es como un manjar para el ganado, para las vacas, los toros, cualquier ganado. Entonces creo que hay muchos proyectos aquí que donde podemos ir aterrizándolos y siguen surgiendo más, ¿eh? Porque la Semana Emprendedor, por eso pues estoy aquí con el doctor Rodrigo porque fue el impulsor desde que iniciamos la primera semana del emprendedor. Ya tenemos 8 semanas, vamos por la 9ª. ¿Verdad? Y creo que debe estar dando resultados todo ese trabajo, no está hecho en vano.
Pues claro que no, y yo quiero felicitarlos por estar haciendo ese trabajo, que a veces nosotros debemos de tener más estas voces universitarias, dar a conocer todas las investigaciones que están realizando. El doctor Rodrigo tiene un programa todos los
viernes
con Bitácora Regional, ahí está Edmundo Andrade, Rosy Chávez, y hablan de turismo, pero también es importante hablar de todas estas cosas. Radio Universidad, amigos del auditorio, este año cumplimos 25 años como emisora pública Radio Universidad de Guadalajara. Ya le estaremos informando qué es lo que vamos a hacer, porque usted también va a formar parte de esta celebración por los 25 años de Radio Universidad de Guadalajara. Doctor Miguel Ángel Velázquez, como siempre, muchas gracias de tenerlo aquí, nos da mucho gusto. Igual a Rodrigo Espinosa, que él ya tiene su programa, ya está aquí. Y felicitar a los coordinadores de este libro, Jóvenes Universitarios Emprendiendo en la Economía Circular, Javier Fernández Flores, Miguel Ángel Velázquez Ruiz. Y aquí también en este emprendimiento de negocio, Jóvenes Universitarios, trabajaron con gente de Acapulco.
Sí, con la Universidad Autónoma de Guerrero, un cuerpo académico.
Uh-huh. Y Puerto Vallarta, tramitología legal, fiscal, laboral. Y los coordinadores de este ejemplar es Miguel Ángel Velázquez, gracias, Moisés Carmona Serrano y María Sandra Hernández López.
De la Universidad Autónoma de Querétaro.
Muy bien, sí. Pues ahí están, amigos del auditorio. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias a nuestra compañera Katia Sandoval en el streaming, desde luego Monserrat Bernal en la producción y José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente miércoles. Quédese con nosotros, tenemos más programas a continuación. Cambio climático.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.